La idea de escribir sobre este tema surgió un día que mi amigo Pedro Espitia me dijo: César, ¿por qué no escribes algo sobre el miedo que sentimos los seres humanos? Pedro, en aquella oportunidad, con lágrimas en los ojos, me contó la razón por la cual solo había estudiado hasta el tercero de primaria. Me dijo: tuve un profesor que una vez me pegó 3 correazos cuando yo era un niño y apenas empezaba a estudiar en la escuela de mi pueblo. Desde ese momento, le cogí miedo al estudio y a los profesores. Este hombre, hoy con 50 años, todavía lleva en su mente y en su corazón el miedo que le generó un profesor que pensaba en aquella época que la manera de educar o corregir era a base del látigo o la violencia. ¿Cuántos miedos cargamos hoy los seres humanos a raíz de tantos programas mentales que han pasado por nuestra vida? En un artículo de prensa aparecido en uno de los más importantes diarios de mi país, leí el siguiente titular en primera página: miedo a perder el puesto. El 87.1% quisieran poner en Colombia un negocio propio. El 34.1% acepta que la falta de capacitación es lo que les impide tener un negocio propio. El 37.5% cree que desempeña un cargo que no tiene nada que ver con lo que estudió. Las estadísticas aparecieron en el mes de mayo del año 2001 y seguramente no variarán mucho mientras exista el miedo a creer en sí mismo. Pero en fin, para empezar, consulté con un buen número de personas cuáles eran sus miedos y me respondieron lo siguiente: miedo a hablar en público, miedo a establecer una conversación con alguien desconocido, miedo a conocer gente nueva, miedo a opinar, miedo al jefe, miedo al esposo, miedo a la esposa, miedo a las personas con un cargo determinado o un título profesional, miedo al papá, miedo a la mamá, miedo al hermano mayor o a alguno de los hermanos, miedo al qué dirán, miedo al no, o dicho de otra forma, miedo al rechazo, miedo al éxito, miedo a ganar dinero, miedo a perder dinero, miedo a los perros, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo a los hombres, miedo a las mujeres, miedo a la muerte, miedo a expresar sus opiniones, miedo al profesor, miedo a montar en avión, miedo a la velocidad, miedo al cambio. En fin, seguramente me faltan muchos miedos, y la lista sería interminable, puesto que cada ser humano aprende miedos diferentes. Pero recordemos una cosa. Según el fallecido José Silva, autor del famoso Método de Control Mental Silva, decía que los seres humanos nacemos solo con 2 miedos, el miedo a la altura y el miedo al ruido. El resto de miedos son aprendidos. Para resumir lo anterior, hay una definición de Dorothy Nolte, quien, en un mensaje muy importante, dice lo siguiente: si los niños conviven con las críticas, aprenden a condenar. Si los niños conviven con la hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños conviven con el miedo, aprenden a ser cobardes. Si los niños conviven con la compasión, aprenden a compadecerse a sí mismos. Si los niños conviven con el ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños conviven con los celos, aprenden lo que es la envidia. Si los niños conviven con la vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños conviven con la tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños conviven con el estímulo, aprenden a estar seguros de sí. Si los niños conviven con el elogio, aprenden a apreciar. Si los niños conviven con la aprobación, aprenden a gustarse a sí mismos. Si los niños conviven con la aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo. Si los niños conviven con el reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. Si los niños conviven con la generosidad, aprenden a ser generosos. Si los niños conviven con la sinceridad y el equilibrio, aprenden lo que son la verdad y la justicia. Si los niños conviven con la seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los que les rodean. Si los niños conviven con la amistad, aprenden que el mundo es un lugar bello donde vivir. Si los niños conviven con la serenidad, aprenden a tener paz mental. Con base en lo anterior, la interpretación que tenemos de la vida y lógico de nuestros miedos está estrechamente ligada con nuestras creencias y obvio con el ambiente en que crecimos y de quienes aprendimos nuestro programa mental. Nuestros miedos los aprendemos del pasado. A su vez, el doctor José Daniel Puche, médico psiquiatra y autor de varios libros, afirma: la combinación entre la programación mental y emocional que tenían las personas que nos criaron, lo que estuvieron en condiciones de darnos afectivamente y en el trato general, tienen una gran influencia, especialmente durante los primeros 7 años de vida, cuando se graban algunas impresiones o huellas que van a repercutir en nuestros valores, creencias, emociones, capacidades y comportamientos futuros. Mirando entonces rápidamente de dónde vienen nuestros temores, el propósito de este mensaje auditivo es decirte que así como un día grabamos estos miedos, también podemos grabar la seguridad y por ende el cambio en la toma de decisiones que quizá hoy nos tiene paralizados por el miedo. Vale recordar que todo lo que hemos aprendido a través del tiempo es por repetición. Lo hemos hecho tantas veces o nos lo han dicho en tantas ocasiones que ya se ha convertido en hábito. Y el miedo también se vuelve hábito. No he dicho nunca que sea bueno o malo el sentir miedo. No estoy calificando de positivo o negativo el miedo. Pero sí te hago la siguiente reflexión. Si al sentir miedo y no actuar, te estás limitando para descubrir nuevas cosas y aprender algo, creo que debes tomar una decisión frente a lo que te ocurre. Si el sentir miedo te está impidiendo lograr nuevos resultados y alcanzar metas, debes hacer algo. Si la emoción del miedo te deja un sabor a frustración, hay que actuar, puesto que te estás haciendo daño. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Ahora es cuando viene el riesgo. Es popular escuchar que el miedo se enfrenta con la acción. Recuerdo años atrás cuando el famoso presentador de televisión Fernando González Pacheco interrogaba al torero colombiano César Rincón y le preguntaba si sentía miedo al ver el toro. Rincón le contestó: sí, siento miedo cuando el toro sale a la arena, pero el salir a enfrentarlo hace que el miedo aminore. Amigo, es normal sentir miedo, pero también es normal que aprendamos a asumir riesgos. Tomar riesgos implica que no siempre tendremos éxito. Cometemos errores que representan dificultades en el camino, y como manejemos los fracasos y errores, determinará el deseo de asumir riesgos nuevamente. Los errores y los momentos difíciles no son solo inevitables, sino también necesarios. Sin la libertad de cometer errores y aprender de ellos, no podremos saborear creativamente las posibilidades que nos ofrece la vida y avanzar. Constantemente, podemos observar que la habilidad de confiar en nosotros mismos, desarrolladas a través de nuestras experiencias tempranas con el respaldo familiar, es la que nos proporciona la capacidad para manejar los errores y futuras dificultades. Quizás ahora estés paralizado porque tienes miedo de decirle a alguien algo que te cambiaría la vida. Quizá tienes miedo de tomar una decisión que te signifique una aparente soledad o los comentarios de quienes te rodeen. O tal vez estás aferrado a un empleo o un jefe por miedo a tomar las riendas de tu vida y ganar un sustento sin vender tus talentos. No sé cuál sea tu miedo ahora. Yo también. A cada paso siento miedo. Pero la diferencia es atrevernos a tomar decisiones y conocer que vamos a enfrentar las consecuencias. A lo largo de la vida y mi experiencia profesional, en los distintos seminarios o conferencias dictados en muchos lugares, he concluido que la única manera de vencer el miedo es atreviéndonos a asumir riesgos. Para asumir riesgos, hay dos elementos. En primer lugar, aceptemos que el riesgo es un proceso dirigido al cambio. Correr un riesgo se basa en la decisión de enfrentar y vencer nuestra resistencia al cambio. Dejar atrás la necesidad de control sobre viejos paradigmas y tradiciones, así como el mito de que el futuro puede ser una garantía de éxito. Las decisiones de correr riesgos se toman a sabiendas de que traerán consecuencias. Casi siempre implica ceder valores valiosos o importantes para nosotros, sean estos personas, situaciones, emociones o comportamientos, y se escoge crear nuevos valores. Amigos, correr riesgos es batallar contra nuestra resistencia al cambio. Significa ceder el control de lo cómodo y lo seguro. Cada día me convenzo más que lo que no nos deja tomar nuevas decisiones por miedo es la comodidad. Comodidad, por ejemplo, a la gente que ya conocemos. Comodidad a los hábitos. Por ejemplo, hay gente que se acomoda a ganar siempre lo mismo. Por ello, se acomoda al salario y teme perder su empleo. Y es que tener un empleo da una aparente comodidad. De hecho, hay una frase popular que dice: prefiero ganar poquito, pero seguro. La traducción de este mensaje, a mi juicio, es: prefiero no cambiar y aprender de que soy capaz. No me importa si me explotan y me tratan mal. No me importa que controlen mi horario y mis vacaciones. No me importa que tenga que trabajar hasta los 65 o 70 años. En fin, prefiero ganar poquito antes que exponerme a enfrentarme a las pruebas de la vida. Con frecuencia, veo cómo en muchas empresas los empleados se quejan de los malos salarios, se quejan de cómo los tratan, se quejan de los cubículos en los que trabajan, porque ya ni siquiera hay oficinas sino cubículos de 2x2 metros. Y se quejan, pero no son capaces por miedo a tomar una decisión que cambie el destino de sus vidas. Vale notar que yo también fui empleado y no tengo nada en contra de los empleados. Cito este caso como ejemplo, dado que es típico en el mundo personas que pretenden pasar 20, 30, 40 años en un mismo lugar y no se atreven a dar el revolcón por miedo. Cuando se asume el riesgo de un cambio, es un proceso de transición que incluso nos lleva a un estado de duelo por lo que se está cediendo. Se pierden las viejas tradiciones, aunque lo que estamos dejando sea un trabajo poco satisfactorio o una relación personal destructiva. Pienso que logramos vencer la resistencia al cambio cuando creemos en nuestra fuerza interna, cuando actuamos conscientes de qué queremos y qué es lo que estamos haciendo, de que sabemos que tener éxito no es solamente seguir adelante sin caernos, y saber que si caemos nos levantaremos y aprenderemos de este proceso para volver a empezar de nuevo. Correr riesgos no es solamente iniciar el cambio, sino también responder a él y mantenerlo. En el momento que grabo estas palabras, estoy pasando por unos cambios profundos en mi vida, e independiente de la idea que tengas de Dios, siento esa fuerza interna que me apoya y me dice: sigue adelante, no puedes volver atrás, sigue adelante, ni bailando se camina para atrás. Repite conmigo estas palabras: soy capaz. Yo puedo. Soy una persona especial. Yo me quiero. Tengo el talento y la energía para ser una persona diferente. Puedo cambiar. Hoy inicio un proceso diferente en mi vida. Soy una persona espectacular. Soy una persona maravillosa. Soy una maravilla en este mundo. Ahora, ten en cuenta el segundo elemento en este proceso de riesgo. El riesgo es una visión que seguimos a través de acciones específicas. O sea, si cambio mis acciones, cambiarán mis resultados. Correr riesgos, entonces, implica establecer un compromiso con una idea y hacer el seguimiento con acciones directas. El tomar esas acciones depende de la fe en nosotros, sabiendo que ganando o perdiendo, seguiremos adelante. Los cambios para superar el miedo es como un salto al vacío en el cual activamente realizamos los seguimientos a nuestras acciones para darle significado y potenciar el cambio y así hacer las mediciones de los resultados. Cuando pretendemos vencer el miedo y queremos cambiar, comenzamos con el proceso de entrar a un espacio de transición que puede causar desorientación o que puede percibirse como fuera de la realidad. Mis amigos, cuando nos movemos hacia nuestra visión personal y tomamos acciones para alcanzarlas, sufrimos experiencias que nos incomodan, y allí es precisamente donde encontramos fuerzas que quizá pensábamos no teníamos. Durante esa confusión creativa, filtraremos opciones, calcularemos consecuencias, desarrollaremos nuevas habilidades y asumiremos nuevas elecciones. El proceso de solidificar nuevas elecciones a través de otras acciones y comportamientos es una medida de nuestra motivación para sobreponernos a nuestra resistencia al cambio, alcanzando los objetivos propuestos. No olvides que la palabra riesgo viene del griego y significa pasar al otro lado del risco, lo que implica que no siempre sabemos lo que hay del otro lado. He visto muchas personas que están soportando estilos de vida que atentan contra ellas mismas. Personas que son agredidas física, emocional, mental y espiritualmente. Y por miedo, no toman decisiones de cambio. Pero ello tiene su razón. Fue el patrón mental que nos dieron. Nos dijeron desde niños que aguantáramos. Alguien nos sembró miedos. Seres que pasaron por nuestra niñez, seguramente con buenas intenciones, y nos infundieron miedos para podernos gobernar. La historia está llena de ejemplos donde a base de miedo se manipula a las personas y se les manipula desde niños, se les manipula desde la ignorancia, y la ignorancia sencillamente es saber que no sabemos, y cuando sabemos que no sabemos, nos da miedo. Pero la buena noticia es que esto se acabó. Por fortuna, una de las cosas nuevas que trae este milenio es que el conocimiento está al alcance de quien decida buscarlo. Ya el poder no lo tiene el que sea dueño de las fábricas o de los campos. El poder lo tiene el que tenga el conocimiento. El principal conocimiento, a mi modo de ver, es aquel que reza desde la vieja Grecia. Conócete a ti mismo. Entonces, no olvides jamás que si ahora asumes el riesgo de enfrentar el miedo, es una oportunidad que te da la vida para vivir a plenitud y encontrar propósito a tu existencia. Hace pocos días, cuando grababa este tema, una amiga muy querida tomó una decisión trascendental en su vida, frente a su trabajo y frente a su pareja, y me decía: me siento libre, me siento valiosa, me siento que soy un ser especial, me siento que estoy renaciendo. Al escuchar sus palabras me dije: la capacidad de asumir riesgos es la capacidad de tomar en cuenta nuestra intuición y confiar en nuestros sueños. Confía en ti mismo y te darás cuenta que el riesgo no implica solo comenzar el cambio, sino también mantenerlo. Algunas personas fracasan porque dan el primer paso, pero a los pocos días desisten del propósito porque olvidan el dolor que estaban padeciendo. La única manera de sostenerse en el cambio es no repitiendo tradiciones y patrones de conducta negativos o que nos malgasten nuestra dignidad. Este audiotema fue una invitación a reflexionar sobre los paradigmas que nos mantienen amordazados y que no nos dejan ver más allá en las empresas, en las familias, en las universidades, en las organizaciones, en cada lugar donde hay un ser humano que sufre porque tiene miedo. Con las palabras que hasta el momento has escuchado, la verdad es que yo no puedo hacer nada por ti si no le pones acción. Al ponerle acción, te convertirás en ti mismo, y al convertirte en ti mismo, serás tú. A propósito de esta definición, la gran Virginia Satir escribió un texto titulado Soy yo. En todo el mundo, no hay nadie exactamente como yo. Hay personas que tienen algunas partes en que se parecen a mí, pero nadie es idéntico a mí. Por lo tanto, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque yo solo lo elegí. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo, incluyendo lo que éste hace, mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e ideas, mis ojos, incluyendo las imágenes que perciben,
mis sentimientos, cualesquiera que estos puedan ser,
coraje, alegría, frustración, amor, desilusión, excitación, mi boca y todas las palabras que salgan de ella, agradables, dulces o bruscas, justas o injustas, mi voz, fuerte o suave, y todos mis actos, sean estos para otros o para mí mismo. Me pertenecen mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores. Me pertenecen mis triunfos y éxitos, todos mis fracasos y errores. Porque todo lo mío me pertenece, puedo llegar a familiarizarme íntimamente conmigo mismo. Y al hacer esto, puedo amarme y aceptarme y aceptar todas las partes de mi cuerpo. Entonces, puedo hacer posible que todo lo que me pertenece trabaje para lograr lo mejor para mí. Sé que hay aspectos de mí mismo que me confunden y otros que no conozco. Pero, mientras me conozca y me ame, puedo buscar valerosamente y con esperanza la solución a mis confusiones y la forma de conocerme más. La forma como luzca, como suene para los demás, lo que diga o haga, lo que piense y sienta en un momento determinado, soy yo. Esto es auténtico y representa dónde estoy en este momento. Cuando más adelante analice cómo lucía y sonaba lo que dije e hice y cómo pensé y sentí, algo parecerá no encajar. Puedo descartar lo que parece no encajar y conservar lo que sí encajó e idear algo nuevo para reemplazar lo que descarté. Puedo ver, oír, sentir, pensar, hablar y actuar. Tengo los instrumentos para sobrevivir, para acercarme a los demás, para ser productivo y para hacer sentido y sacar del mundo a las personas y cosas ajenas de mí. Me pertenezco y por lo tanto puedo manejarme. Yo soy yo y yo estoy bien. Después de escuchar estos mensajes, espero que haya un cambio significativo en tu vida y que hayas adquirido otras herramientas más para construir esa nueva persona que te mereces ser. Tengo confianza en que mejorarás las relaciones contigo mismo y con quienes te rodean y que en la medida que te retes y venzas el miedo, hallarás esa vida plena y feliz a la que todos tenemos derecho. Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, escribió con respecto al miedo lo siguiente: nuestro más profundo temor no es que somos inadecuados. Nuestro miedo más intenso es que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién es usted para no serlo? Usted es una criatura de Dios. Empequeñecerse no le sirve al mundo. No es esclarecedor que se disminuya para que otras personas no se sientan inseguras alrededor de usted. Hemos nacido para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No está solamente en alguno de nosotros. Se encuentra en todos. Y al dejar que nuestra luz brille, conscientemente le damos a otros permiso para hacer lo mismo. Así como nos liberamos de nuestro temor, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Mis amigos, al escuchar este texto de Mandela, regresa el mensaje de liberación. Cargar el miedo pesa mucho. Cuando mantenemos el miedo, el cuerpo nos lo hace saber. La mente se turba y pareciera que estamos prisioneros de nuestra misma falta de decisión para enfrentar. En este caso, la llave para abrir la cerradura de la celda está en nuestras manos. La opción de libertad vendrá lo mejor después de un momento de dolor. Escuchemos la siguiente historia que refleja lo que estoy diciendo. El águila es el ave de mayor longevidad de esas especies. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles, y no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar un dolorido proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego, debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas.
Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer,
comenzará a arrancar de su cuerpo las plumas viejas. Después de 5 meses, sale para su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Amigos, en nuestras vidas muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Y debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae. Si las anteriores reflexiones generaron algún sentido en tu vida, inicia ya tu plan de acción y no te niegues el derecho de pasar por esta vida sin haber encontrado la felicidad. Solo en tus manos está la posibilidad de empezar a sentirte libre. Solo en ti está el hacerte cargo, el hacerte responsable de tus nuevas decisiones. Nunca olvides que el romper el miedo y renacer no es fácil, ya que encontrarás gente que desea que sigas donde ellos están porque de esta manera te gobiernan. Escucha tu corazón y ve tras lo que él te dice. No dudes. La duda se nos presentará una y otra vez para desafiar la seguridad acerca de nosotros mismos y de nuestras elecciones. Cuando dudamos, nos contentamos con nuestros miedos y los de los demás. Nos conformamos con nuestras creencias limitadoras, con la verdad ajena, con menos de lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Nos damos por satisfechos en lugar de confiar en nuestros sentimientos más profundos. Por lo tanto, confía en lo dictado del corazón. Redescubre aquellos talentos escondidos. Recupera tus propósitos. Reinventa tu trabajo. Vuelve a darle forma a tu proyecto de crecimiento. Vuelve a empacar las maletas de tus relaciones. Vuelve a escribir tu opinión de la vida. Vuelve a encontrar tu sonrisa e imagina que eres aquel ser recién concebido con una mente en blanco dispuesto a aprender. Lo de ahora fue un espacio que te diste para ti mismo y evaluar lo que estamos haciendo con el tiempo que pasamos en este planeta. Estoy seguro que llevarás en tu mente aquel pensamiento de Eleanor Roosevelt que dice: no hay nadie que te pueda ofender sin tu permiso. Ahora, para finalizar, escucha. Con el tiempo, aprenderás la sutil diferencia entre tomar las manos de alguien y encadenar un alma. Aprenderás que el amor no significa apoyarte en alguien y que la compañía no significa seguridad. Entonces, empezarás a entender que los besos no son contratos y que los regalos no son promesas. Empezarás a aceptar tus propias derrotas con la cabeza bien alta, con los ojos bien abiertos, con la postura de un adulto y no con el rostro de un compungido niño. Y entonces aprenderás a construir todos tus caminos en el hoy con una cita positiva con el futuro. Aprenderás que incluso los agradables rayos del sol queman si te expones demasiado. Por lo tanto, siembra desde hoy tu propio jardín y adorna tu propia alma, en vez de esperar que alguien te lleve flores, y así aprenderás que en realidad puedes sobrellevarlo todo, que en realidad eres fuerte y que realmente vales mucho.
Hoy aprendí que el miedo es normal en esta vida. Hoy aprendí que el miedo me niega libertad. Hoy aprendí que con esfuerzos se obtienen resultados, que juntos es más fácil soportar la adversidad. Hoy aprendí que la constancia y la fe rompen cadenas, y que no hay problema sin dejarnos la lección. Hoy aprendí que cada noche que me abrazas me entusiasmas, que tus caricias me invitan hoy y siempre a la acción. Hoy aprendí que para mí también hay una estrella, y que bajarla es un proceso de amor y resistencia. Hoy aprendí que manejar las emociones es vencer a la tristeza. Hoy lo aprendí. Hoy aprendí que para mí también hay una estrella, y que bajarles un proceso de amor y resistencia. Hoy aprendí que crecer y cambiar es otra forma muy hermosa de ayudar. Una estrella, y que bajarla es un proceso de amor y resistencia. Hoy aprendí que manejar las emociones es vencer a la tristeza. Hoy lo aprendí. Hoy aprendí que para mí también hay una estrella, y que bajarla es un proceso de amor y resistencia. Hoy aprendí que crecer y cambiar es otra forma muy hermosa de ayudar. Hoy aprendí que en lo malo también hay algo bueno. Hoy aprendí. Hoy lo aprendí. Hoy aprendí que crecer y cambiar es otra forma muy hermosa de ayudar.
Cualquier información adicional a este audiotema puedes escribir al apartado aéreo 101408 Unicentro, Santa Fe de Bogotá, Colombia, o al correo electrónico César368@hotmail.com.